Empezamos entonces esta séptima sesión. Hasta dar la vida. Qué bueno que, como veis, los temas fijados a lo largo del curso, pues están haciendo también un poco de encaje con los tiempos litúrgicos, porque si el anterior vimos afrontar el conflicto, que en el fondo nos hablaba de la pasión, de la diferencia, de la dificultad, ¿no? Pues vamos a tener una mirada un poquito esperanzada de lo que puede significar la muerte de Jesús, porque al final el gesto de entregar la vida, de afrontar el conflicto, de vivir con fidelidad, radicalidad la propia vida, eso tiene su sentido. Y la vida así vivida da su fruto. Aunque parezca que en principio más bien es una vida estéril. ¿Vale? Entonces vamos a recorrer un poquito, como siempre, esos puntos que nos van a ayudar a entender en el fondo lo que puede significar la pasión y la resurrección en nuestra vida. La de Jesús, pero sobre todo al final, en último término, la nuestra. Una primera evidencia. La vida es lo más importante que tenemos. Bueno, los primeros puntos, como veis, son como constataciones muy humanas, muy psicológicas, muy reales de nuestro mundo. A ver, lo que más valoramos en la vida, aunque nos cuesta a veces decirlo y entenderlo así, no es el dinero, ni las relaciones, ni poder tener un futuro, sino es la vida tal cual cada uno de nosotros la vivimos. Es decir, nos aferramos a la vida, y no solamente por un instinto de conservación, sino porque entendemos que lo que yo soy es lo más valioso, ¿no? Y entender mi propia vida como un regalo de Dios o un regalo de la naturaleza y algo que tenemos que cuidar, pues de alguna manera es como asumir y cuidar eso que siento que es un regalo, ¿no? Todos nosotros, en el fondo, descubrimos que tenemos que cuidarnos. Y si no nos cuidamos, si no reconocemos lo valioso que somos, si no tenemos una mirada agradecida, positiva, sobre nosotros mismos, podemos decir incluso que estamos enfermos, ¿no? La persona que no se cuida, que no se valora, decimos en otro lenguaje, que tiene una baja autoestima, la persona que no se reconoce con todos sus valores, pues entra en depresión, se encierra en sí misma, no es capaz de reconocer sus cualidades y aportarlas hacia afuera, ¿no? No cree en sí mismo. Podemos decirlo de muchas maneras, pero el hecho de no valorar lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, es el comienzo de nuestra propia destrucción. Por eso la primera palabra que decimos sobre nosotros mismos es: ¡qué bueno que existo! ¡Qué alegría encontrarme contigo, si queréis, en una relación interpersonal! Porque lo más valioso que tenemos es la propia vida. Y tan importante es que nos ingeniemos de una u otra manera para cuidarla, para conservarla. ¿Por qué hacemos ejercicio físico? ¿Por qué cuidamos nuestra alimentación? ¿Por qué queremos tener espacios de bienestar, de equilibrio, de salud? Es porque de pronto descubrimos que si no cuidamos eso que somos, pues de alguna forma no encontramos la felicidad. Y estamos de una u otra forma abocados, llamados, invitados a buscar caminos de felicidad en nuestra propia vida. Y ya estoy entrando en el segundo punto, ¿no? Desde que valoramos nuestra propia vida, nuestro deseo más profundo es ser felices con lo que somos. Buscamos esa felicidad. Pero claro, como somos distintos, esa felicidad, esa búsqueda, pues no es fácil. Y cada uno de nosotros, pues intuimos, soñamos, pensamos desde nuestra forma de ser o desde las experiencias que hemos tenido, que por aquí voy a ser más feliz, ¿no? Si hago mucho deporte y cuido mi aspecto físico y me presento ante los demás como una persona así saludable, pues voy a ser más feliz. O si tengo mucha sabiduría, muchos conocimientos y tengo dos carreras, pues voy a sentirme más lleno y más satisfecho conmigo mismo. Si tengo un mundo de relaciones, o sé cultivar estos hobbies o tener una vida de servicio, de entrega a los demás, me da igual. Pero las búsquedas de las felicidades de cada uno de nosotros están marcadas por lo que nosotros entendemos de nuestra propia vida, ¿no? Y la vida, tal como nosotros la valoramos, es el punto de partida para ir construyendo una vida con sentido. Mi vida tiene sentido porque la dedico a mi familia y a mis hijos, Mi vida tiene sentido porque he tenido éxito profesional, ¿no? Mi vida tiene sentido y me siento contento, satisfecho conmigo mismo porque he sido capaz de subir al Himalaya. Cada uno de nosotros necesitamos, de una u otra manera, encontrar espacios de crecimiento y de sentido para que en el fondo nuestra vida pues sea plena, sea feliz. Eso que es tan importante para nosotros es para todo el mundo, aunque incluso vivamos en situaciones en las que vivamos penuria en la vida, ¿no? Incluso en los países más con más carestía, con más sufrimiento, ¿no?, de pobreza, de miseria, pues todos nosotros, independientemente de la cultura, de las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas que vivamos, aspiramos, ¿no? Esto no es un descubrimiento solamente desde nuestra propia experiencia, sino ya, por ejemplo, Abraham Maslow, ¿no? Los que habéis estudiado un poquito de psicología, pues sabéis esa pirámide de la naturalización, y en la medida que tenemos cubiertas las necesidades básicas, buscamos eso que realmente nos lleve a más cotas de autorrealización, porque vivimos en un entorno que nos da seguridad, porque tenemos relaciones afectivas sanas y porque vamos consiguiendo nuestros sueños. Bueno, ese camino de felicidad, de alguna forma, es lo más valioso. Pero claro, esto parece que en el fondo, vamos a ver, va a estar en contradicción con el mismo mensaje del Evangelio, que nos está diciendo, renuncia, carga con tu cruz, tu vida es para darla, no para agarrarte a ella. Entonces, ¿qué pasa, no? Queremos cuidar, conservar, valorar nuestra propia vida, pero parece que por otro lado, ¿no?, hay un mensaje cristiano que nos está diciendo más bien, despréndete de la vida. ¿Y entonces qué hacemos? Es verdad, tercer punto, que hay un camino de crecimiento y de descubrimiento, de que aunque nos cueste trabajo aceptarlo, y esto ya lo hemos dicho en algún momento durante estas sesiones, nuestra vida es un continuo morir. Y no solamente porque nos encontramos en la vida con situaciones difíciles, dolorosas, sino incluso desde nuestra propia de nuestro propio físico, desde nuestra biología, nosotros vamos entendiendo que, queramos o no queramos, el camino de la vida se va sembrando de pequeñas muertes. Y de alguna manera, inevitablemente, hemos de reconocer y aceptar que la vida se nos escapa. Entonces hay una paradoja entre cada vez voy construyendo más mi propia vida porque soy libre, soy consciente y soy capaz de apostar por mis propios sueños, pero al mismo tiempo voy constatando que voy cumpliendo años y que ya no tengo la fuerza física que tenía antes. Y de pronto también, junto a ese proceso de crecimiento, de autorrealización, al mismo tiempo estoy descubriendo que voy a menos, por decirlo así, ¿no? Que la vida se me va. Y el tren, decimos, que pasa una vez y ya no he vuelto a pasar. Y que claro, ya lo que no hago con 30 años, dice uno, yo ya con 40, con 50, ya no voy a poner a estudiar inglés, porque ya no tengo capacidad para ponerme a estudiar inglés. Y yo ya los ordenadores ya me han superado. Yo ya no tengo capacidad para meterme en esa nueva tecnología o esa novedad que de pronto la sociedad o la cultura me presenta. Entonces voy descubriendo que hay inevitablemente pequeñas renuncias. Yo ya no puedo correr, y a mí me gustaba correr el maratón, pero yo ya siento que ya no puedo jugar al fútbol como me gustaba de joven, porque para mí el fútbol es una pasión, pero ya no puedo jugar al fútbol. Y ya me tengo que poner gafas, y ya entonces hay un proceso de aceptación de nuestro propio deterioro. Había un jesuita que decía, esta frase quizás suene un poco macabra, pero decía, somos moribundos desde la cuna. Dice, hombre, tampoco eso, ¿no? Y yo creo que algo de verdad hay en eso, ¿no? Somos moribundos desde la cuna, porque es que la vida, como nos descuidemos, se nos va. Y lo constatamos cuando de pronto hay un accidente, una enfermedad o una muerte de alguien más joven, ¿no? Bueno, estamos vivos de milagro, ¿no? Para morirse no hace falta nada, ¿no? Eso un joven no lo plantea, ni lo siente, ni lo vive. Pero cuando uno ya a lo largo de la historia pues ha ido constatando y viendo que personas cercanas van desapareciendo, dice, lo mismo si yo soy el próximo, ¿no? Porque en el fondo descubrimos que la vida es un regalo al que nos aferramos, pero al mismo tiempo, curiosamente también, se nos enseña, o podemos decir Dios nos enseña, a no aferrarnos a la propia vida. Dios nos dice qué es lo más valioso que tenemos, y al mismo tiempo Dios nos está diciendo que eso que es un regalo, tenemos que desprendernos de ello. Y no porque yo te lo diga, que soy Dios, que te he creado, sino porque tú mismo, quieras o no quieras, vas a ir descubriéndolo. Las inevitables muertes cotidianas que tenemos que ir aceptando, nos gusten o no nos gusten. Tres primeros puntos que son una constatación, si queréis, antropológica, psicológica. Pero ahora viene la revelación, viene el dato de fe. ¿Qué me aporta la fe en esto que es tan evidente como que es mi vida con esa pérdida y con esa ganancia, por decirlo así? Curiosamente, lo que nos dice la fe cristiana es que el núcleo de nuestra fe es la resurrección. Anda, no dice que es la pobreza, no dice que la fe tiene sentido si vivimos el amor o la entrega, ¿no? Dice que en el núcleo de lo que creemos está la muerte y la resurrección de Jesús. No está el nacimiento, que podría ser también muy importante, la encarnación, ¿no? Pero el centro de nuestra fe, el núcleo de nuestra fe, está marcado por ese acontecimiento pascual que hemos celebrado estos días de Semana Santa. No es una casualidad que el símbolo de los cristianos sea la cruz, la muerte. Hay algo misterioso, sagrado, escondido en eso que de pronto la misma Iglesia, en su fe, ¿no?, nos dice, tú puedes creer en muchas cosas, y creer en la virginidad de María, eso es secundario, creer en la Iglesia es secundario, pero hay cosas que son ineludibles. Y dice San Pablo, entonces, hasta ese punto, el que no cree en la resurrección, el que no cree que a Cristo ha resucitado, pues no tiene sentido su fe, ¿no? ¿No? Lo más fundamental de nuestra fe es que creemos en Jesús muerto y resucitado. ¿Qué es lo que está ahí detrás escondido? Bueno, precisamente lo que anuncia también el título ese, ¿no? De dar la vida y perderla, ¿no? Como ese Jesús que ha muerto nos enseña algo tan misterioso, como decíamos, vimos la última vez, que en el fondo nos ayuda a entender mejor la propia vida. Solamente entendemos la vida profundamente desde la muerte. Bueno, eso también es una constatación humana, ¿no? Cuando decimos, realmente valoramos lo que son las cosas cuando no las tenemos. Lo decimos, ¿no? La salud, o el agua, la electricidad, o la conexión a internet, que me está pasando a mí en el centro que no tengo conexión a internet, ¿no? Valoramos las cosas porque las perdemos. Anda. Curiosamente, entonces, ¿es que yo entonces tengo que morir para entender lo que es la vida? Pues a lo mejor sí. Y de pronto entonces se nos abre un horizonte para ver las cosas de otra manera. Algo de esta paradoja que puede significar esa dialéctica, ese dilema entre muerte y vida, es lo que también, con otras palabras, aparece en el mismo Evangelio. Cuando en el quinto punto digo ahí esas paradojas evangélicas, ¿no?, expresadas en algunos verbos, en algunas expresiones que nos hablan de eso que es un poco incomprensible, ¿no? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿no? El que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la perderá, ¿no? Y el que da su vida por mí la encontrará. Vale más lo que da la viuda con su limosna pequeñita que todo el que da mucho. La puerta estrecha es la que vale, no la puerta ancha por la que cabe todo el mundo, ¿no? Es decir, hay una serie de paradojas, ¿no?, donde como que la lógica humana nos hace ver las cosas de otra manera, que en el fondo es lo que estoy expresando, ¿no? Entonces, ahí hay una sabiduría escondida, ¿no?, como dice Jesús, dice San Pablo también en la carta a los Corintios, ¿no? La cruz, que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, y para nosotros es sabiduría de Dios, ¿no? Dice, bueno, ¿qué tiene la muerte para que encontremos ahí algo más profundo sobre lo que significa nuestra propia existencia? Esas paradojas que se nos presentan en el Evangelio nos abren a otra dimensión. como que la lógica de Dios va mucho más allá que la lógica humana. Y por eso cuando nosotros hablamos de revelación de Dios, cuando hablamos del misterio de Dios, estamos apuntando a lo que supera nuestra capacidad de pensar, ¿no? Y eso aparece de una u otra manera en la Escritura. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la sabiduría, ¿no? El libro de la sabiduría, ¿no? Concédenos esa sabiduría para entender tus designios, tu plan. Y el mismo Jesús, ¿no? Cuando habla de la verdad, de la vida. Hay algo ahí que no es obvio. Que lo fácil, lo que más resulta más asequible, comprensible, aceptable, es la lógica del que cuanto más tengo, más soy. Pero entonces, ese mensaje de las paradojas evangélicas es de alguna forma algo contracultural, que rompe la lógica humana, que nos hace mirar las cosas desde otro sentido. Y esto que digo del Evangelio y de Jesús, yo diría que la misma realidad biológica, psicológica, antropológica, nos lo confirma. Dicho en otras palabras, el mensaje del Evangelio no es verdad porque sea Evangelio, sino porque de alguna forma arroja una luz sobre lo que ya estamos viviendo aunque no creamos, que es el deterioro de la vida, y que queremos agarrarnos a la vida cuando entendemos que en el fondo la vamos a perder. ¿Para qué te empeñas en agarrarte a la vida y en alargar tus días si en el fondo sabes que te vas a morir, ¿no? Y como dicen los salmos, ¿no? La hierba que se seca, ¿no? Dice, pues, es un poco absurdo. ¿No te das cuenta que hay una verdad incuestionable, que es que te vas a morir, o que te vas a deteriorar, o que vas a perder, o que te vas a disolver, no sé, ¿no? Pues eso, que es algo tan obvio para todas las personas humanas, el cristianismo, la fe cristiana, nos hace entender mejor lo que significa ese progresivo deterioro y muerte cotidiana, para que podamos entender con más profundidad el regalo de la vida. Hasta las paradojas evangélicas, ¿no? Y por eso el famoso pasaje del Evangelio, cuando Jesús le dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, solamente se puede entender cuando hemos hecho ese proceso personal y humano y psicológico, ¿no? De mirar nuestra vida desde eso que significa este desprendimiento. Cuando nosotros hemos aceptado que nos quedamos solos, que me voy deteriorando, que hay mucho de pérdida en mi vida, que me tengo que despedir de cosas que ya no pueden ser, que tengo que vivir el duelo, es decir, todas esas dinámicas de desasimiento, de descentramiento, de renuncia, en el fondo nos están apuntando a una verdad que aparece en el Evangelio. Entonces, por eso decimos que cuando Jesús nos dice negarme a nosotros mismos, no es un ejercicio de vaya, ahora tengo que aguantarme con esto que me ha tocado. El negarme a mí mismo es conectar con lo que yo ya estoy viviendo, que es la verdad de que me voy, como decimos, voy desapareciendo. Y cuando yo soy capaz de dejar de ser yo el centro y dejar que otro sea el centro, perder como la propia autonomía, perder incluso la propia capacidad de decidir sobre mí mismo, porque ya tengo un Alzheimer y veo que ya hacen conmigo lo que quieren, porque ya no tengo capacidad ni energía para hacer otra cosa que no sea abandonarme, cuando soy capaz de asumir ese desaparecer, ese quedar en un segundo plano, el que ya no me llaman por teléfono, el que ya no me valoran, el que ya no soy guapo, el que ya no tengo éxito, el que ya me quedé parado o me prejubilé, esa progresiva conciencia de que ya yo soy menos, ¿no? Es lo que me abre al otro, me abre a la otra persona y, el último término, me abre a Dios. Pero claro, hay un proceso que no es fácil. Aprender a envejecer, como dicen algunos, no es fácil. La vejez no se improvisa. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer un proceso de negarme a mí mismo, de cargar con la propia cruz, de cargar con mi propia limitación, para de alguna forma a lo que apunta a entender la vida, a vivir con más plenitud, ¿no? Y esas son las paradojas, ¿no? El negarme a mí mismo es entender que yo no soy el centro. Es como decir adiós a algo tan querido y tan valioso como es la propia vida. Y por eso es tan importante aprender a decir adiós, ¿no? En la vida es muy importante decir hola. Y el niño que nace, y nosotros cuando estamos en plenitud de la vida, con proyectos, con deseos, como jóvenes, ¿no? Si queréis, y no solamente digo jóvenes de edad, ¿no? Pues nosotros decimos hola, ¿no? Formulamos la palabra hola porque esa es la que nos llena, ¿no? Y buscamos nuevos amigos, nos buscamos nuevas experiencias, ahora me he apuntado a esto, ahora voy a estudiar a la Universidad de Mayores, ahora siento que estoy en proceso de búsqueda, de nuevas experiencias. Ese es el hola de nuestra vida. Pero no puede haber un hola si al mismo tiempo no vamos aprendiendo también a conjugar un adiós, porque las dos palabras son importantes. En la vida es muy importante decir hola, porque si no estoy encerrado en mí mismo y no descubro la novedad que Dios me puede regalar. Pero al mismo tiempo que soy capaz de decir hola, es muy importante también decir adiós. Y llega un momento en que inevitablemente, pues el Señor y la misma vida nos invita a que podamos ir formulando esa palabra del adiós. Y eso está ligado a estas expresiones que evangélicas o del refranero, ¿no?, nos hablan de ese deterioro. Negarme a mí mismo, cargar con mi cruz, y por último, no lo hago simplemente porque yo soy una persona muy sabia y he descubierto el misterio de la vida y de pronto he descubierto que lo más importante que yo puedo hacer es anularme. No, sino que hay un aprendizaje que no viene solamente de mí, porque al final de esa expresión es negarme a mí mismo, cargar con la cruz y sígueme. Ah, entonces ya no es solamente un deseo o una decisión personal, sino que detrás de esa dinámica de desaparición, ¿no?, de desaparecer, es alguien que es Dios mismo y que es Jesús, que carga con su cruz, que va por delante mía, el que me invita a ir detrás de él. Porque claro, yo ya he contemplado, yo ya he analizado, yo ya he descubierto a ese Jesús que va hacia la cruz. Y de pronto, cuando entonces yo veo cargar a Jesús con la cruz y al final que muere en la cruz, pues digo, algo en esa entrega, en esa vida así, con su pasión y con su muerte, hay algo que es valioso para mí. No lo entiendo, no lo sé. Es como aquello de Jesús cuando le dice a Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo, ¿no? Pues entonces, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Que tengo que ponerme a los pies? ¿Ve? Ahí hay una invitación, ¿no? De que solamente desde la llamada, porque yo solo no soy capaz, ¿sí? Desde el ejemplo de los otros, desde el espíritu que me está ahí empujando, el que me hace aceptar y asumir esa dinámica de desaparición, ¿no? Pero es Él el que me invita a dar esos pasos, porque mi mentalidad, mi cultura, mi formación o mi experiencia, a mí no me sale renunciar y decir estoy contento desprendiéndome de esto, ojalá pudiera seguir viviendo más años, y me agarro a lo que sea, ¿no?, y me voy a una clínica o hago cualquier tipo de cirugía estética, ¿no?, para ver si puedo conservar y mantener lo máximo posible eso que a lo que me agarro. Pero la invitación del Señor es despréndete, suelta, no te agarres a lo que en el fondo es pasajero. A ver, pero lo paradójico que estoy diciendo es, yo te lo he dado y ahora me lo quitas. ¿Cómo me lo puedes quitar si me estás diciendo que es lo más valioso que tengo? Y la Iglesia durante muchos años ha entendido el suicidio como el mayor pecado, ¿no? Porque no respetar eso que Dios me ha dado es como traicionar eso que es Dios, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y ahora me lo quitas? Es como al niño pequeño que le das un juguete y le tienes que enseñar a decirle que no, ¿no? Al niño pequeño tú no le puedes enseñar las normas, ¿no? Porque no las entiende. Pero ojalá en el proceso de maduración el niño sepa, o el adolescente o el adulto, ¿no?,
el adulto que sabe sacrificarse ha madurado más que el que sigue siendo un caprichoso, ¿no? Porque entendemos que hay algo ahí que es bueno para nuestra vida. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, por eso ahí doy el saltito al punto 7, cuando en el fondo digo cuando el otro es importante. Porque, ¿qué motivación tengo yo para olvidarme de mí mismo? Para abnegarme, que decían en los libros de las virtudes, ¿no? Espirituales, ¿no? La negación que se decía, hay que ser abnegado, una persona humilde, una persona callada, una persona sumisa. ¿Por qué tengo que callarme? ¿Por qué tengo que aguantarme? ¿No? Hay algo que es de mí, yo tengo que hacer ese proceso, pero en el fondo también descubro que tiene más valor, esto es como lo del ayuno, ¿no? Si ayuno por dar una limona, vale, pero ayunar por ayunar, pues también. Esto es como es. Si lo hago por mí, para entender lo que significa ese proceso de muerte cotidiana, muy bien. Pero si encima, por si me quedan dudas, está el otro ahí. Y entonces ya descubro que el otro se convierte en una motivación más todavía para entender que la vida es para entregarla. Que me toque dar a la otra persona. Que el otro, como digo ahí, es más importante que yo. Y cuando voy entendiendo que yo... Claro, el otro más importante porque yo soy menos importante. No nos quedamos los dos de iguales de importantes, ¿no? El otro es importante si él es más. Detrás de ese más hay un menos. Si el otro es más importante, es que yo soy menos importante. Y soy menos importante, soy más bajito, más chico, ¿no? Y mi palabra suena menos y tengo menos razón y tengo que darle la razón al otro. Entonces, curiosamente, es que esto es muy profundo. El amor... ¿De qué nos habla? El amor nos dice que el otro es más importante que yo. Tomad a los otros como si fueran superiores. Entonces, el amor no simplemente es un sentimiento de cercanía al otro, que será muy importante en un momento dado. El amor, esto es muy profundo, que se me está ocurriendo ahora. El amor es una dinámica que me hace incorporarme mucho más, con más fuerza, a la dinámica de la renuncia, de la muerte. Porque claro, si el otro es más importante, yo ya desaparezco. Y eso lo sabéis en la pareja, en el matrimonio, o cuando realmente yo quiero una persona, una madre, un hijo. La madre que ha tenido un hijo y está en juego la salud del hijo, ¿qué dice? ¿Prefiero morir yo a que tú te mueras? ¿O no? Eso es, vamos, no sé si es obvio. Pero eso es, hay un sentimiento ahí fuerte que la madre dice, yo di la vida por mis hijos. Como el pelícano que está al pie de del Cristo del Amor, ¿no? ¿Sabéis, no?
No.
Bueno, el pelícano es el animalito que con el pico pues se da la carne y es capaz de quitarse la vida con tal de... Entonces, el amor, por eso el amor no es simplemente, como digo, un sentimiento, es algo que también nos construye como personas, porque nos hace salir de nosotros mismos para poner al otro por el centro. Y eso es lo que nos posibilita en el fondo, entrar en la dinámica de renunciar a mí mismo, la negación... Y el desaparecer. Por eso casi la muerte está conectada al amor. No hay amor sin muerte, ¿no? O no hay muerte sin amor. La muerte profunda es la que es capaz de asumirse y aceptarse por amor. Y por eso yo me sacrifico. Y por eso yo doy mi vida. Porque estoy entendiendo que hay algo mucho más valioso, aunque mi dimensión más instintiva me hiciera agarrarme a la vida como lo único valioso, y por eso tengo un instinto de conservación, ¿no? Pero como Dios rompe la lógica humana o la lógica biológica, ¿no? Pues de alguna forma nos abre a ese misterio mucho más profundo. Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, en este proceso de morir para dar vida, ahí viene entonces todo el tema que en nuestra vida cotidiana podemos vivir con lo que pueden significar los desapegos y las renuncias, ¿no? Yo creo que la privación, la austeridad, el tener menos, no solamente es algo, diría yo, que me va a hacer más libre. Claro, porque si yo tengo apegos, si yo tengo cosas que para mí son muy importantes... hay algo en ese apego que me quita la libertad, ¿no? Si yo estoy atado. Lo que pasa es que la palabra atado ya le tenía un sentido peyorativo. Pero claro, si yo te quiero mucho de tal manera que no puedo dejar de verte, eso es una esclavitud. Hombre, no diga esclavitud, eso es amor. Claro, no es fácil distinguir hasta dónde es esclavitud, dependencia, apego, estoy atado a eso, ¿no? Y podemos hablar de personas, o de cosas, o de trabajos, o de profesiones, o de grupos, ¿no? Yo no puedo vivir sin eso. Digo, pues si tú no puedes vivir sin esa persona, o sin esta situación, o sin Sevilla, o sin la feria, o sin mi Cristo, algo está fallando. Porque la dinámica, la invitación de Dios es que seamos profundamente libres. Ah, es que entonces, si yo quiero ser profundamente libre, que yo creo que es lo más valioso que tenemos, junto a la conciencia de sí mismo, ¿no? De nosotros mismos. Ah, es que entonces el ser profundamente libre me lleva a quedarme solo. Ah, pues ya no me gusta tanto. Es que las últimas consecuencias de la libertad es que yo me quedo solito, solito, solito con lo que soy, porque yo solo ya no necesito nada. El que es capaz de hacer ese proceso de desapego, de desafección, es el que en el fondo es totalmente feliz. Esto es lo que dice el budismo, las religiones orientales en otro sentido. En la medida que no sufro, ¿no? Esa es la tesis del budismo. En la medida que elimino el sufrimiento por tener las cosas, pues eliminando el enganche, ¿no? Pues entonces, el apego al deseo, si no deseo nada, pues entonces ya no sufro. Y como ya no sufro, ya soy feliz. Pero la dinámica cristiana no es como la budista, que tiene su cierto sentido, ¿no? Porque el deseo, la frustración de no tener lo que quiero, eso siempre me produce malestar, hay una pérdida. Pero la dinámica cristiana no es eliminar el deseo, sino agarrarse de tal manera al deseo que soy cada vez más libre y como soy más libre soy capaz de desprenderme de esto. Pero sabiendo lo que significa, no es que las cosas me den igual, sino que hay algo mucho más grande que soy yo y Dios mismo, y así me siento llamado, me siento invitado a desprenderme de esto. Hay algo que no acabo de entender, pero voy descubriendo, y quizás la vida me enseña a ello, a que no pasa nada si no lo tengo. Claro, pero el aceptar esa verdad, porque es una verdad, no pasa nada si no lo tengo, me da una tranquilidad y una paz insospechada. ¿Es verdad? Porque en el fondo, muchas fuentes de nuestro sufrimiento, y en eso conectamos con la espiritualidad budista, muchas fuentes de sufrimiento están porque no conseguimos lo que tenemos. Pero cuando soy yo dueño de mí mismo, en el sentido como más consciente y más libre, pues vivo con una capacidad de situarme ante todo, llamamos indiferencia ignaciana, ¿no? Que en el fondo, ahí ya hay un apunte hacia lo que puede significar mi propia felicidad. Y por eso cultivar esos desapegos, esa renuncia, en el fondo no es un ejercicio voluntarista, sino que nos habla de una actitud ante la vida, ante mi vida y ante la vida de los demás, ante la realidad que me rodea. Y cuando yo voy creciendo en esa propia autonomía de ser más dueño de mí, es cuando entonces ya puedo dar el salto y desprenderme. En el fondo lo que dice Jesús en un momento ahí en el Evangelio de Juan, son textos que aparecen ahí en esos que os ofrezco, dice Jesús, que una para mí una frase como magistral, dice Juan, dice Jesús en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Eso es genial. Es decir, en esa situación de pasión, de muerte, parecería que Jesús ha perdido la libertad para poder decidir sobre su propia vida, porque él no tiene capacidad de decisión. Pilato, los que gritan crucifícalo, los discípulos que se han quedado en medio, parece que él de alguna forma ha perdido lo más valioso que tenía,
su decisión de hacer la voluntad del Padre, su fidelidad. Y él dice, en medio de ese contexto, cuidadito, cuidadito, que si yo estoy aquí es porque me da la gana, no estoy por vosotros ni porque vosotros me obliguéis. Esa libertad tan grande, que incluso es capaz de callarse, como decíamos la otra vez, ¿no? Callarse o hablar, ¿no? O responder las preguntas de Pilato, no responder. Esa soberana libertad, dice, no, 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 yo es que soy muy consciente de lo que está en juego y decido libremente dar la vida. Pero, ¿no temes nada? No, no temo nada. Claro, cuando nosotros estamos en esa actitud de dar la vida soberanamente, dice, pero no pierdes nada, y dice uno, paradójicamente, y ahí están las paradojas evangélicas, lo gano todo. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Esto es muy complicado, ¿no? Pero está tocando algo de la esencia, y desde ahí es cuando podemos abrirnos a lo que significa la resurrección. Un apunte, amor y no masoquismo, porque claro, quizás en la historia de la espiritualidad o la forma de entender pastoralmente la cuaresma o los sacrificios, ¿no? Yo creo que ha habido un mensaje mal entendido a lo largo de la historia, bueno, en determinados contextos, ¿no? Donde para alcanzar el cielo, para ser santo, hay que machacarse, ¿no? Y eso, de una u otra manera, está metido en nuestro imaginario religioso, porque no las han enseñado, porque parece que entonces hay un y eso está conectado también con el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Y por qué tienes que machacarte? Hay personas que no son capaces de vivir como en paz, tranquilos, alegres, porque parece que tienen que pagar un precio, ¿sí? Hay algo que a mí me invita a aguantarme, a privarme. Ahora no me como un helado, ahora hago ayuno, ¿no? Pero es como un mecanismo de autodestrucción, curiosamente. Ahora después lo vestimos y lo adornamos diciendo que es una virtud muy santa, la abnegación y el sacrificio y la renuncia. Pero la renuncia, cuando no es por amor, sino que es fruto de ese mecanismo malsano, ese mecanismo autodestructivo, cuando la renuncia es por hacerme daño a mí mismo, porque no soy capaz de aceptar lo que soy y porque siento que tengo un defecto de fábrica y tengo que pagar por ello, cuando hay algo de mí no me gusta, que parece entonces que tengo que pagar por ello porque soy culpable de eso, ¿no? Nos metemos en una dinámica que es muy destructiva, y esa no es de Dios, porque Dios no quiere que te castigues. Por eso pongo ahí esa expresión, ¿no? Amor y no masoquismo. El masoquismo es destructivo, es pecaminoso. Porque si algo que Dios nos está invitando desde que nacemos es a que nos queramos a nosotros mismos. Cuando yo no me quiero, no estoy respetando la propia vida, esa que ha sido un regalo. Entonces, si yo renuncio a la vida, no es por masoquismo, no es porque no la valore, no es porque no la quiera, sino si yo renuncio a mi vida es desde el amor. Y el amor no solamente a la otra persona, el amor a mí mismo. Pero entonces dice uno, ¿cómo puedes ser expresión del amor hacia ti mismo el renunciar a ti? Claro, pero es que yo ya estoy en otro plano. ¿Me entendéis? Estoy ya en otra lógica distinta, que ya no es agarrarme a la vida, sino que estoy entendiendo que precisamente porque valoro mi vida, la entrego. Es como, es como poner el ejemplo de un regalo, ¿no? Si esto para mí es muy valioso y te lo quiero dar a ti, ¿cuál es la reacción cuando alguien nos regala algo muy valioso que es suyo? Hombre, no te puedes prender de eso, eso es tuyo, te lo regaló tu padre, lo tienes desde siempre. ¿Cómo eres capaz de renunciar a eso que para ti es tan importante? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos? Porque te quiero. No decimos, es que no, es que era aquello yo como castigarme un poquito, ¿no? Entonces yo quiero experimentar lo que significa perder esto, ¿no? Yo no te lo doy porque esté enganchado en esa dinámica de si lo suelto y te lo doy, eso me va a hacer crecer, ¿no? Lo que me mueva a dártelo es porque para mí esto es muy valioso y lo quiero tanto que te lo doy.
Porque tú eres más.
Pero no solamente porque tú eres más, sino hay algo ahí, es que es muy paradójico. Porque esto para mí es muy importante, te lo doy. Pero si fuera muy importante para ti, no me lo daría. Es que precisamente lo que más quiero es lo que quiero que tú tengas. Y eso, los que tenéis relación de pareja, lo entendéis perfectamente. Bueno, amigos también, pero quizás es más difícil. Bueno, no sé, también, ¿no? Depende ya, ¿no? Pero hay una capacidad de entrega, de sacrificio por amor a otra persona, que hay ahí algo que es un poco ilógico. Y el que no está en esa clave del amor, no lo entiende. No lo entiende. Las que sois madres, ¿no? Habláis, y para vosotras, en general, ¿no? En principio, es obvio que una persona es capaz de sacrificarse por su hijo, y le duele muchísimo lo que un hijo o una hija puede estar sufriendo y viviendo, ¿no? El que no tiene hijos o no está en esa lógica, no lo entiende. Dice, que tú eres capaz de... Y tú le dices, es que no soy capaz de imaginármelo de otra manera, ¿no? Porque para mí, este amigo... Y tú eres capaz de ir y viviendo como donde vive, y eres capaz de hacer ese sacrificio, pero para mí es que si no lo hiciera, sería como que entonces no sería coherente con lo que creo, con lo que significa esa persona para mí, ¿no? Es como no me cabe no hacerlo, no me cabe no hacerlo, ¿no? Y ese es desde el amor, no lo hago desde ese sacrificio un poquito. Inés, ¿tú querías preguntar algo? No. O comentar.
Antes, cuando estabas diciendo lo de el masoquismo y no masoquismo, y lo de hacer cosas por amor, me estaba sugiriendo el a veces el renunciar o el hacer sacrificio, ayuno, todo esto, pero no porque renuncio a mí, sino porque un poco por cumplimiento, o sea, por fariseísmo, o sea, por
quedar bien por encima de los demás.
Eso, sí. O sea, como un poco por chulería y por decir, a Dios me lo gano yo, no se me da.
Sí, hay un cierto afán de perfeccionismo y que voy a hacer méritos delante de Dios o delante de los demás incluso, para, y por eso Jesús en ese pasaje del Evangelio de Mateo dice, cuando hagas limosna, pues que no sepa tu mano izquierda que sea tu derecha, para evitar caer en la tentación de la cierta imagen social que pueda hacer que yo me sitúe por encima de los demás, porque hago estas prácticas, porque tengo estos gestos de generosidad, de entrega, de oración, de limosna o de lo que sea, ¿no? Claro, pero si eliminamos que nadie se entera, yo secretamente, ¿no? Bueno, como dice, encierra en tu cuarto, echa la puerta, ¿no? Cierra la puerta con llave y ahí en lo escondido, que Dios te ve, ahí donde ya eliminamos eso que contamina la dinámica espiritual de la renuncia, porque no lo hacemos por el otro, por cultivar una buena imagen ante los demás. Pero ni siquiera yo diría que no caigamos tampoco en esa tentación de hacerlo de cara a Dios, porque Dios no necesita eso, y lo que Dios hace es desmontar esas dinámicas del mérito. No necesito que tú me pagues esto ni que hagas esto. El hijo pródigo puede volver a casa con las manos vacías y con la cabeza agachada, y eso no cambia para que su padre lo reciba con los brazos abiertos y que no hizo una fiesta. No necesitamos ningún tipo de méritos, de cultivo, de éxito, de reconocimiento en frutos para que seamos más queridos, más aceptados, ¿no? Nuestra felicidad no va por ahí. Y cuando entendemos eso, que claramente Dios nos enseña a través de Jesús con las parábolas y con su mensaje, pues entonces vamos desmontando poquito a poco esos mecanismos de la culpabilidad, del perfeccionismo, de tener que dar la talla. Pero claro, como la sociedad va en otra línea, pues es muy difícil salirse de eso. Porque incluso de pequeño en mi casa me han dicho, si sacas buenas notas, los reyes te van a traer esto. Y ya la hemos cagado, con perdón. Porque ya estamos entrando en la dinámica de que si el niño estudia o que va a tener más mérito o va a conseguir esto, lo tiene que hacer por amor. No lo puedo hacer porque le vayamos a dar 10 euros para lavar el coche. Los padres que dan 10 euros porque su hijo lava el coche, están metiendo la pata. Porque si lo hace, lo tiene que hacer porque se siente parte de la familia y todos colaboramos y construimos y aportamos. Y tú lavas el coche, tú lavas la basura, pero la dinámica del premio, claro, cuando no hay manera, pues claro, utilizamos el premio mejor que el castigo.
pero es una torpe pedagogía moral cuando con facilidad recorrimos al premio y al castigo para hacer las cosas. Y de hecho, como adultos, ojalá no necesitemos premios o castigos, recompensas o reconocimiento para hacer las cosas. Mal nos iría si para cada cosa que hacemos necesitáramos el reconocimiento de mi hijo porque he hecho la comida, o de mi esposo, o de mis padres que estoy haciendo un favor o ayudándoles en algo. ¿Pero dónde estamos? Si es que la lógica de la entrega no pasa por pasar factura. Y así nos montamos en una dinámica comercial de compraventa del cariño, de la imagen, que en el fondo va en contra totalmente de lo que significa dar la vida. Si yo doy la vida, la doy voluntariamente, pero no porque vosotros me vayáis a bajar de la cruz, ni me vayáis a librar de sufrimiento. Yo soy autónomo y limpio el coche porque me da la gana, porque te quiero y te ayudo en casa. Pero nosotros, torpemente, pensando que lo hacemos bien, ¿no?, introducimos esos mecanismos que en el fondo eliminan la gratuidad de nuestra propia historia. Bueno, esto era un paréntesis, pero bueno, también ha venido bien, ¿no? En cualquier caso, nosotros estamos en ese aprendizaje no fácil de dar la vida por amor, que en el fondo es lo que hace Jesús. Y aunque se siente solo y perdido, descubre profundamente que eso tiene su sentido. Y ahora viene la gran noticia. La gran noticia es que esto termina bien. Pongo ahí tres elementos que pueden ayudar a descubrir que, a pesar de todo, esta dinámica de renuncia personal, de sacrificio, tiene su sentido. Un símbolo, el símbolo de la Eucaristía, que tiene dos dimensiones. Por un lado es la entrega de Jesús. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi vida. En la Eucaristía nosotros, curiosamente, estamos recordando y actualizando lo que Jesús hizo de dar la vida. A veces un sacramento, que si comulgamos, que si no comulgamos, nos distraemos de lo fundamental. La Eucaristía es la visibilización y el recuerdo claro en este momento, en la comunidad cristiana, de que esto tiene sentido. Nosotros, en cada Eucaristía que celebramos, estamos recordando todo esto que está diciendo esta tarde. A ver, todo. O bastante. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace Jesús en ese recuerdo de la última cena? Está anticipando su muerte y su resurrección. Y está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por vosotros. Y para colmo, dice Jesús, haced de esto memoria mía. Ah, que esto no es solamente un recuerdo, sino que claramente nos está diciendo Jesús, esto que yo he hecho, que os he lavado los pies, que he entregado mi vida, que he cargado con la cruz, que he renunciado a mí mismo, que he desaparecido, que me he quedado solo, a ver si haciéndolo yo en cada Eucaristía y recordándolo, vosotros vais entendiendo, incorporándonos a esta misma dinámica, para que todos nosotros vayamos detrás de su ejemplo, para que nuestra vida sea también ese dar la vida, para dar vida. El recuerdo es fundamental, por eso la Iglesia pone el sacramento de la Eucaristía como el central de la vida de la comunidad cristiana. Los otros sacramentos, bueno, son circunstanciales, porque me he puesto enfermo, porque me he casado, pero ¿qué más da? Nadie es menos cristiano porque no se case y se quede soltero. Nadie. Ni porque no se confiese. Pero la Eucaristía es como el núcleo por donde ahí se está visibilizando, se está expresando el centro de lo que significa la fe, como decía al principio. Entonces, entender la Eucaristía, ese misterio de un Dios que se entrega, de un Jesús que se entrega, y nosotros como comunitariamente estamos todos como siendo testigos y participando, ¿no? Y que lo que hemos vivido aquí lo vivamos en la calle, en nuestra vida cotidiana. Ahí hay toda una dinámica de querer entender, asumir, aceptar y vivir tal como aparece en ese misterio del sacramento de la Eucaristía. Y el final de la película, pongo ahí dos elementos. Es decir, ¿la resurrección qué es? Que estamos viviendo en este tiempo pascual. La resurrección no es algo solamente que se viva después de la muerte o en el momento de mi muerte. La resurrección es que esto que significa las muertes cotidianas para mí tienen sentido. Es decir, que si yo me encuentro aceptando la fragilidad, la limitación, la herida, la muerte, el desencuentro, eso ya estoy llamado a vivirlo en clave de la resurrección. Entonces no es algo simplemente que, bueno, sé que cuando me muera resucitaré.
¿De qué me sirve resucitar cuando yo qué sé qué va a pasar cuando me muero? Si no sé qué voy a morir con 60, con 80 años. A mí no me cambia la vida porque yo piense, la vida esta no me la cambia porque yo piense que voy a resucitar cuando me muera. Pues será lo que sea, pero si no me voy a enterar. A ver, lo decimos así, ¿no? Lo que me cambia la vida es entender el día a día, aquí y ahora, de lo que significa dar mi vida en lo cotidiano. Entonces, cuando yo di la vida, cuando tengo que renunciar, cuando tengo que sacrificarme, cuando tengo que cargar con mi cruz y negarme a mí mismo, cuando dejo de ser el centro, cuando el otro es más importante, cuando soy capaz de ese proceso de abnegación, como queráis llamarlo, ta, 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 ahí descubro que esto merece la pena. Entonces, porque es una decisión libre. No es que ahora me toque porque mis hijos necesitan mucho de mí, entonces ahora pues, pero bueno, ya cuando sean mayores por fin voy a hacer lo que me da la gana. ¿De qué estás hablando? Entonces no te has enterado, porque entonces estás intentando como, bueno, esto es una etapa pasajera que ahora tengo que aguantarme. Digo, no, es que la vida uno no está para aguantarse, porque me ha tocado tener un niño pequeño. Yo no quiero ir por la vida aguantándome, porque serán mis hijos y después serán mis padres. ¿Te lo cuento? Yo no vivo por la vida aguantándome porque me ha tocado ahora sacrificarme porque hay que ver el horario que tengo en el trabajo. Yo no quiero sacrificarme. Y si me sacrifico es porque lo elijo, porque lo asumo, porque lo vivo con paz y con alegría. Y por eso la resurrección ilumina toda mi vida. Incluso esas muertes que me vienen impuestas de fuera. Porque hay cosas que yo no elijo. En las circunstancias sociales, económicas, políticas, de familia, de relaciones, hay muchas cosas que tengo que aguantarme. Pero entonces, no tiene nada que ver vivir esas limitaciones como una carga que como algo con paz que no me quita la alegría de cada día. A mí me da mucho coraje, eso me decía una profesora en Málaga, cuando dice, a mí me da mucho coraje cuando la gente dice, ¡ay, por fin es viernes! Dice, si uno en la vida, cada semana que está trabajando, dice, por fin es viernes, algo está fallando en tu vida. Porque entonces, ¿qué significa para ti trabajar? Si tú vives de lunes a viernes esperando que llegue el fin de semana, es un desperdicio de vida. Y no te estoy diciendo que dejes de trabajar, porque a lo mejor lo necesitas. Y un fuente también, bueno, de, no sé si de realización o de crecimiento, pero bueno, el caso es que necesito trabajar para comer, o para mantener a mi familia. Pero no tiene nada que ver decir, ¡ay, por fin es viernes!, que decir, ¡qué suerte que es lunes! Es que no tiene nada que ver. Si yo me levanto por el lunes por la mañana o el domingo por la noche, la depresión esa de los domingos por la tarde, ¿no?, que la gente tiene, dice, ¡qué suerte tengo de trabajar el lunes! Pero qué suerte tengo de vivir. Qué alegría poder estar aquí con esta gente, lo que sea. Digo, te cambia la actitud totalmente ante todas las cosas que tenemos que hacer. Y no digo que no sean fáciles, que hay trabajos que son duros, que no son agradables, que hay que tomar decisiones. Pero como la mirada que yo tengo sobre todo lo que vivo es desde esta esperanza que me transmite que detrás de la muerte hay vida, pues entonces yo no voy amargado al trabajo, sino que lo vivo con alegría, con esperanza. Eso no quita que la cruz esté ahí, y Jesús pasó por esa soledad y ese sufrimiento. Pero lo que precisamente me enseña la resurrección es que detrás de ese sufrimiento, de ese madrugón, hay algo que es mucho más profundo, que a lo mejor es verdad, es más difícil de palpar porque no lo puedo reconocer. A ver, si estoy cansado, estoy cansado. Si me han dado 40 latigazos, me han dado 40 latigazos. A ver, yo no puedo eliminar el dolor. Pero un dolor con sentido tiene sentido. Como decía un amigo mío, ¿no? ¿Cómo estás? Decíamos así en broma, tired but happy, ¿no? Se puede estar cansado y estar contento. ¿Cómo es posible? Eso lo habéis experimentado muchas veces. Bueno, espero. Porque el cansancio existe. A ver, si no he dormido poco, si estoy agobiado con esto, pero eso no quiere decir que no pueda encontrar sentido en ese sacrificio, en ese esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si somos capaces de vivir tired not happy, ¿no?, si soy capaz de vivir con sentido todas esas situaciones dolorosas y difíciles, pues soy feliz. Y eso ya me habla de la resurrección. Y tan es así que no solamente creemos, y lo decimos en el credo, que todos vamos a resucitar. Eso es yo como lo veo tan obvio, es que es normal. Digo, ¿y por qué la resurrección es obvia? Porque recuperamos y nos retrotraemos al comienzo que la vida es un regalo. Si hemos dicho y somos totalmente conscientes que la vida es un regalo y es un don de Dios, la vida no se puede acabar, porque Dios es fiel para mantener esa vida. Otra cosa es el cómo, pero no entramos ahí porque sería otro tema, ¿no? Pero la vida, que es un regalo de Dios, se mantiene. Y eso no desaparece. Y tan es así que todos resucitamos, los buenos y los malos, eso es obvio, ¿no? Vamos, que para mí es obvio, por el amor de Dios, por la elaboración de la vida. Y digo ahí por último, la última cosita, que no solamente resucito yo, o resucitamos todos, sino que todo resucita. Y cuando decimos que todo resucita, es que todo tiene sentido. Todo lo que existe, toda la realidad, las cosas materiales, los perros. ¿Un perro resucita? Resucita. De otra manera distinta. Resucitan las cosas. Resucita lo que forma parte de mi historia personal. Los objetos con los que yo he convivido. Yo qué sé. Eso que forma parte de mi historia personal y donde yo ha sido fuente de satisfacción o también de dolor. Me da igual. Porque como ya todo está transfigurado, todo está reconvertido, todo está iluminado por la fuerza y el amor de Dios. Incluso las experiencias, las cosas que me recuerdan episodios y etapas de mi vida dolorosa, pues también resucitan. Todo lo que existe, sea bueno, sea malo, sea fuente de sufrimiento, fuente de felicidad, me lo llevo conmigo, y eso forma parte de la resurrección. Por eso en el Evangelio, el Apocalipsis, que es un poquito esa imagen de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde ya no existirá el dolor ni llanto, ¿no? Pues ahí está. Yo no puedo ser feliz si no me llevo todo eso que forma parte de mi propia historia, que me ha hecho feliz. Y si no me ha hecho feliz, ahora me hace feliz. Porque las relaciones incluso pues se han transfigurado. Donde había desunión, pues hay unión, ¿no? Donde había pecado, hay gracia. Donde había muerte, hay vida. Y eso es lo que, de alguna forma, la esperanza en la resurrección es la que hace vivir con sentido mi día a día a pesar de las dificultades. Por eso, como hemos dicho, la resurrección y la fe en la resurrección es lo que fundamenta nuestra vida cristiana. Y si no somos creyentes, al menos que humanamente podamos descubrir ese secreto escondido de que tiene sentido dar vida, aunque eso suponga sacrificio, renuncia y muerte. Es que no hay muerte sin vida. La muerte no es el final. Por eso, cuando decimos muerte, para mí ya está cargada automáticamente de vida. Eso es lo que quería expresar. No hay muerte sin vida. Pero también es verdad que no hay vida sin muerte. Dicho con otras palabras cristológicas, el crucificado es el resucitado. No podemos saltarnos al crucificado. Por eso en las apariciones Jesús muestra las llagas de sus manos y el costado, para que no quepa duda de que ese que trae la vida es el que ha pasado por el sufrimiento, por la pasión, por la muerte. Solamente tocando las heridas podemos reconocer el resucitado. No es un jueguecito de que Tomás estaba y no estaba y ahora metemos la mano. No, mete la mano, saca la mano, a ver si te... No. Hay todo un trasfondo de esto, ¿no? El crucificado es el resucitado y no podemos resucitar si no morimos, dicho en otras palabras, ¿no? Y la vida en lo cotidiano va a ser más plena en la medida que somos capaces de entender lo que significa la muerte, la renuncia, el sacrificio en nuestra vida.
¡Ay!
Qué densidad.
Es que esto es muy profundo, pero que esto es el final. Al principio habla de la oración y del sentimiento y de la pobreza, eso era fácil. Esto tiene mucho fondo. La suerte es que las personas mayores, como tienen más perspectiva, yo creo que tienen más posibilidad de entenderlo, porque saben de lo que estamos hablando, porque lo han vivido en su propia carne. Hablar de los jóvenes, a los jóvenes de esto es imposible, imposible. Es muy difícil que un joven entienda esto, porque no está en esa dinámica. Pero como poquito a poco, en cuanto hemos experimentado un poquito en nuestra vida, un poquito de renuncia, de sacrificio, ya, dices, me lo vas a contar, te lo cuento. Lo que para mí supuso este examen que suspendí, esa dificultad, la relación, y de pronto dices, ah, pero pues aquí hay algo bueno. La experiencia no lo enseña, pero a veces como la experiencia es torpe
y no, bueno, la experiencia nos torpe. La experiencia no sabemos interpretarla y nos cuesta arrojar luz sobre ella. Necesitamos un cursito como este para poder entender lo que nos pasa. Yo siento que durante todo este tiempo, en las 7 sesiones, que han sido 7, no hayamos tenido tiempo para el diálogo, para las preguntas, porque ha sido mucho contenido. Pero bueno, así ha sido y así se lo hemos contado, ¿no? No sé si queréis recoger un poquito, o de hoy, de otros días, sensaciones o 10 minutitos, 5 minutos, para poder decir, pues mira, me ha gustado, me ha ayudado, ha sido un descubrimiento, me he quedado muy pillado, esto habría que darle más vueltas, de cara al curso que viene, me parece muy importante. Por favor, esto tenemos que profundizar ello porque este me parece tan importante. No sé, qué sensación que os ha llegado, porque si no hablo yo todo el rato, y tampoco es eso, ¿no? Presentación ojera, aunque sean pocas palabras, un fogonazo.
A mí la charla de hoy me ha parecido algo, no sé ni cómo expresarlo, pero muy fundamental, muy fundamental en la vida. Yo no sé, a mí me gusta mucho la frase del Evangelio de San Juan cuando dice que pasa de esta vida al Padre, que no nombra la muerte siquiera. Para mí eso tiene un significado muy, muy grande. Y todo eso que has dicho...
Es que es la vida.
Ahí está. Es que esta charla me ha parecido muy profunda, muy, muy densa, muy...
Y las preguntas que están ahí ya... ¿Las preguntas?
Esta sí yo creo que necesitaba más tiempo.
No, yo en general, la sensación que tengo de las 7, que me quedo con más ganas de más, que lo veo bueno, no lo veo... También para mí, la mayoría han sido muy provocadoras, en el sentido de que me ha hecho plantearme muchas cosas y para bien, ¿verdad? Otra cosa es que yo luego cuando salga haga todo lo que tengo que hacer, que no lo hago, pero, bueno. No de hacer la lectura y demás, pero me ha gustado mucho eso, ¿no? Que me provoque ese cuestionarme cosas,
te interpela, no te deja tranquila, sí, te cuestiona, te hace profundizar un poquito las cosas de la vida, las relaciones, todo, ¿no?
Y en cada charla ha habido algo a lo que le has dado la vuelta. Además, en cada una de las charlas, que me ha hecho plantearme muchas cosas, la verdad. Bueno, y esta ni te cuento, yo de esta me quedo con que la resurrección no solamente es que todos vamos a resucitar, sino en el día a día.
Eso no,
¿no?
Tiene mérito.
Como el reino, ¿no? El
eso
reino,
no tiene mérito.
El reino no es cuando lleguemos allí, ¿no? Sí. Esa parte, o sea, ese matiz que le ha dado me ha encantado, vamos, y seguiré dándole vuelta.
Hay una cosa muy anecdótica, pero cuando has dicho en uno de los puntos que todos decimos hola, que nos cuesta decir adiós, yo me llevaba muy mal con el adiós, porque, no sé, pérdidas que has ido teniendo o cosas que te han ido costando, hasta que de repente un día pensando, digo, es que la palabra Dios es preciosa, porque es Dios. Te va llevando y ahí estamos todos en el caminito, entonces... Me encanta porque en definitiva es el camino de la vida, ¿no? Es pérdida, ganancia, no se sabe. Con lo cual ya me llevo muy bien con la palabra.
Adiós. Adiós.
El término antiguo era con Dios. Antiguamente era
con Dios. Ya con Dios.
Era Dios, era con Dios. Una cuestión que lo has dicho tú también ahí, que es... que cuando se tiene una perspectiva, o sea, vivir una etapa, todos pensamos, o podemos pensar que hemos vivido intensamente, una etapa de la vida intensa, pues se asume mejor todas estas cosas que tú has dicho, como has comentado tú. El problema es cómo llegar a la gente joven para que se plantee la vida desde estos presupuestos. Y eso ese es el problema, desde esos presupuestos que le hagan modificar y actuar en su vida, lo cual sería más positivo para ellos y para la sociedad. Y para el reino.
La vida sabia, y quieran o no quieran, tendrán que chocarse, enfrentarse, claro. Descubrir, sea una enfermedad, será la pérdida, sea un familiar,
Es que inevitablemente el joven no puede, porque es torpe, porque es cortito, no tiene experiencia, no tiene proceso, pero la vida te enseñará, si es que la vida te enseña. Por eso es tan importante tener un desencuentro amoroso, por eso es tan importante suspender un examen. Es muy importante esa experiencia dolorosa, porque si no, no te enteras de lo que significa estudiar si nunca has suspendido. Tú no valoras la amistad o una pareja si nunca has tenido un desencuentro con alguien. Es que es así. Tú no valoras la salud si no estás nunca enfermo. Paradójicamente es así. Y ojalá los jóvenes tuvieran más experiencia de frustración, de dolor. Y no es por masoquismo, sino porque es que... Por eso las personas que han pasado, eso lo ve uno en la gente joven, los niños que han tenido experiencia en su familia de problemas, de enfermedad de la madre, son muchísimo más maduros. No tiene nada que ver que el niño que lo tiene todo. No tiene nada que ver. El niño que lo tiene todo es caprichoso y no valora la vida. Y lo tiene todo, pues precisamente por tenerlo todo lo hacemos más torpes. Pero los niños que han madurado, eso tú lo ves. La mirada, la forma de entender las relaciones, cómo hablan. En catequesis lo ves, ¿no? Eso es así. ¿Y hubiera sido deseable que esta persona no pasara por eso? Pues claro. Pero mira por dónde. Esa experiencia ha sido para mí un regalo. Lo digo con la distancia. Pero ahora entiendo lo que significa la vida. Porque pasar por situaciones que son dolorosas. Nosotros maquillando la vida. Que hace mucho daño. Esas situaciones que son, ¿no? En el fondo son como alienantes, ¿no? Esas experiencias de superficialidad, ¿no? Porque son mentiras, no es mentira, es que es mentira, ¿no? Que no te vayas a morir.
Es como escamotear.
Escamotear.
A los niños, yo qué sé, cuando hay una...
No la llevamos al abuelito que está enfermo porque se va a deprimir. ¿Será? Pero sí que se... A ver... Es que el abuelito está enfermo y tiene el niño que aprender que el abuelito se muere. El niño tiene que saber que el abuelito se muere. ¿Qué lo vas a tener toda tu vida en una campana de cristal para que no acepte la realidad de la muerte? Absurdo. Y cuando el niño aprende a despedirse del abuelo, está empezando a vivirlo con paz. Y eso le prepara, le entrena a lo que es inevitable en nuestra propia historia, ¿no? Cuando queremos evitarle las cruces, los sufrimientos, las renuncias, los sacrificios. Yo cuando veo a los padres cargando con la mochila del hijo, me pongo negro.
Eso me pasa.
Digo, pero ¿cómo es posible que ese padre quiera evitarle el cargar con la mochila? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuando vaya a la universidad le va a llevar también la mochila? ¿O cuando tengo un problema en el trabajo va a quitarle y no te preocupes, yo hablo con el profesor para que te apruebe? Es que vamos. Estamos muy, muy confundidos en eso, ¿no? Pero eso que parece que no tiene nada que ver con el evangelio y con esto que hemos hablado, es eso mismo, que después se traducen cosas muy cotidianas, concretitas, ¿no? Cargar con la cruz, pues cargar con la mochila, ¿no? Pero bueno, no quiero ya hablar más yo.
Bueno, muchas gracias, al año que viene.
En las sesiones, ¿sí? Se ha llevado mucho a lo cotidiano y a lo humano, que quizás, no sé, si todos los toca al principio, tenemos una perspectiva, no sé si psicológica o muy...
Muy humana, muy vital.
Para iluminarlo del Evangelio, y eso me ayuda personalmente a iluminar parte de mi historia personal o de mi vida.
Claro, porque he intentado conectar eso, la vida concreta real de las vivencias de cada uno con la verdad del Evangelio. Porque ahí, si no hacemos esa síntesis, el Evangelio, el mensaje de Jesús, se queda como postizo y no hay una conexión con mi vida real concreta, de que ahora salgo y tengo que tener un problema con esta persona del trabajo, ¿no?
Yo eso lo agradezco.
Te damos las gracias, yo por lo menos desde el fondo más profundo, con un montón de experiencias ya vividas por la edad, como es natural, con unas dificultades muy grandes para encajar esas muertes cotidianas, que cada vez tienes una conciencia mayor, sobre todo, bueno, pero yo te lo agradezco mucho, creo que nos has abierto caminos, eso es, dentro, y sobre todo, lo que hoy decíamos, es que no resucitamos después, Es que ya estamos aquí.
¿Hay que recitar ya? ¿Ya?
Ya. O sea, lo que pasa es que eso, y lo digo con la misma honradez que te digo gracias, y con una actitud positiva y queriendo vivir con la hondura cristiana auténtica y la alegría que se debe tener, es muy difícil. Lo que pasa es que creo que entonces ahí es donde viene la fuerza de Dios, eso que no sabemos, porque claro, ¿cómo va a ser la resurrección? ¿Y qué sabemos? ¿Y por qué puedo hacer esto y superarme? ¿Y por qué? Pues ahí estará, y entonces tenemos que decir, venga, el abandono ese, no abandono de dejarse, sino un abandono sabiendo que estamos en buenas manos y que uno va a intentarlo hacer, ¿no? A mí me has ayudado mucho, y entonces, como creo que a todos los que hemos venido, pues te doy las gracias y que Dios te bendiga y te siga bendiciendo, claro. Yo aquí le trato como si fuera un hijo mío. En ti he hecho todas las bendiciones que les he hecho a todos los demás. Y a los que estamos aquí presentes también.
Muchas gracias. Para que les vaya.
Unas cositas. No, yo disfruto mucho y como me lo creo.
Claro. Por eso lo transmite. Pues
es que me lo creo. Para mí, claro, eso es muy obvio, muy una verdad, muy. Pues, no sé, Dios me ha dado una gracia o un regalo, sí, el vivir las cosas así o transmitirlas así también, ¿no?
¿Tienes pensado algo ya para...?
No, también os pregunto por eso, por si se me ocurre algo. Pero bueno, igual que he diseñado esto así. Pero yo creo que el formato ayuda también, ¿no?
Segunda parte.
Una vez al mes, así.
¿Segunda parte?
Sí.
Segunda parte.
A mí serían 7, así, ¿no? Así, pero hemos recorrido todos los fundamentales, porque ha habido muchos temas distintos.
Me falta un pelín.
Muchos temas de todo.
¿Tú para el verano?
Tenemos tarea.
Hay que recogerlo otra vez. Para luego un otoño cuando empiece.
Ya pensaremos del curso que viene que hacemos. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué no? A mí me hace ilusión una cosita. Vamos a hacer una foto.